Bueno, lo hemos dicho desde muy temprano, hoy es un día para reflexionar sobre la violencia contra la mujer y decir no más, ni una más. Pues tenemos una invitada muy especial para hablar al respecto. Es Claudia Mejía, la directora de la Corporación Sisma Mujer, una de las organizaciones más destacadas en el país a la hora de analizar lo que está pasando con las mujeres en Colombia, la violencia sexual, los maltratos, la manera que la mujer ha sido víctima en medio del conflicto en el país. Doctora Claudia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la W.
Juan Pablo, buenos días, muchas gracias por la atención que le están prestando a esta importante fecha para la eliminación de las violencias contra las mujeres a nivel mundial.
Y por eso, mire, voy a comenzar yo tratando de hacer mi mejor trabajo para que las mujeres sean las protagonistas de esta entrevista, así que me aparto y la dejo en manos de Ana María, de Vanessa, de Paula y de Joana. Así que adelante, niñas, el turno es de ustedes. Arranca Paula.
Doctora, mi primera pregunta es, ¿de qué sirve que las mujeres cada día más tengamos la capacidad, la fuerza de denunciar si las autoridades no ayudan a que este flagelo se disminuya, como lo vimos con el doctor Valdés de Medicina Legal, que votó unos resultados gravísimos?
Sí, indiscutiblemente, para que avancemos en una sociedad libre de violencias contra las mujeres y una sociedad que por ende es capaz de vivir en paz por la relación que existe entre paz y no violencia contra las mujeres, se necesita, por un lado, el empoderamiento de las mujeres, la capacidad de las mujeres de hablar, la posibilidad de las mujeres de hablar. Por otro lado, se necesita una respuesta en el Estado, que es una respuesta que sigue siendo terriblemente insuficiente en el Estado colombiano, pese a que ha habido avances, indiscutiblemente hay que reconocer modificaciones institucionales, pero son insuficientes frente a la realidad que vivimos. De hecho, significa que lo que hoy, en la reunión que se está llevando a cabo en Cartagena, en la que el Estado está analizando cuál es la falla suya frente a la atención contra las mujeres, es claramente una evidencia de lo que estamos diciendo. Pero en tercer lugar necesitamos, y en ese tercer campo, ustedes, los medios de comunicación, cumplen un factor, son un elemento muy importante de modificación y cambio. Necesitamos cambiar mentalidades, necesitamos transformar la cultura. Esta cultura que legitima, que permite, que excusa la violencia contra las mujeres, es que tal vez lo provocó, es que tal vez hizo esto mal, es que tal vez ella. Esa cultura es necesario que la transformemos, porque no basta con una cada vez mejor actuación del Estado y un mayor empoderamiento de las mujeres. Tenemos que ser capaces como país, ahora que por fin se han silenciado los fusiles de las FARC, de poner en el centro de las prioridades nuestras la construcción de la violencia, la construcción de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Doctora, otro de los factores de los que nosotros hablábamos hoy, que también, digamos, tiene una cifra alta y que de pronto no se denuncia tanto, es la violencia psicológica, porque siempre que decimos violencia contra la mujer estamos pensando que solo es violencia física. ¿Cómo hacerle entender, por ejemplo, primero a las mujeres, que muchas no denuncian porque dicen, tal vez las hacen entender desde su entorno, que eso está mal y que son unas histéricas, locas, feminazis, que es lo que siempre dicen? ¿Cómo cambiar eso, digamos, del pensamiento primero de la víctima y segundo de la sociedad, para que no tilden a una mujer que va a denunciar violencia psicológica así?
Sí, mira, nosotras consideramos que justamente si logramos fortalecer este trabajo en el campo del empoderamiento de las mujeres, de la cualificación de su capacidad de hablar, de denunciar, de no callar, de acudir a las instancias, no solamente las estatales, sino las que representan la institucionalidad también cotidiana, la escuela, la familia, pero también si logramos que el Estado asuma la necesidad de fortalecer cada vez más su institucionalidad y sus medidas para atender la violencia contra las mujeres, y si en este tercer campo que mencionaba atrás, el campo de la cultura, si en estos tres campos logramos efectivamente transformar esa idea que existe de que, bueno, es que está permitido decir algunas cosas a las mujeres, porque bueno, eso no es tan grave. Bueno, es que las mujeres provocan la violencia sexual cuando se exponen en la calle o cuando se exponen con sus escotes. Y esa idea que tienen las mujeres, inclusive ellas mismas frente a lo que ellas viven en ocasiones, es que yo lo provoqué, es que yo lo permití. esa idea de que por algo sería que pasó lo que pasó. Si en estos tres campos que he señalado de manera importante logramos instalar la idea de que estos mensajes tienen que cambiar, de que estas pequeñas referencias a que no pasa nada si se le dice a las mujeres tal o cual cosas, que no es tan importante ciertos mensajes que les quitan valor y que les quitan importancia a su palabra. Si logramos entre estas tres campos transformar esta idea, esa referencia que tú has hecho a esa violencia que es tan invisible, que en ocasiones deja las huellas más graves no en el cuerpo de las mujeres, sino en su autoestima, en doctora, su identidad, indiscutiblemente podremos avanzar a cambiar esas ideas.
Doctora, ¿por qué siempre se justifica o se victimiza a las mujeres por las decisiones que ellas mismas toman? Por ejemplo, casarse por dinero, quedarse con el que las agredió por dinero. ¿Qué necesita una mujer para cambiar el chip?
En primer lugar, es importante comprender que esto sucede porque hay discriminación contra las mujeres, es decir, la expresión de la discriminación contra las mujeres como otras discriminaciones es que indiscutiblemente su opinión no es tan importante, sus decisiones no son tan importantes, su participación no es tan importante. Y quisiera, a propósito de esa pregunta que me hace, referirme a dos casos, a dos situaciones muy concretas. En primer lugar, el hecho de que, por ejemplo, el Congreso de la República, y quiero empezar a hacer un enlace de este tema que estamos hablando con el tema de la paz, porque como dije en un comienzo, están íntimamente relacionados. Una sociedad que es capaz de vivir en paz es una sociedad que es capaz de construir igualdad y respetar a las mujeres. El primer ejemplo que te quiero poner para responder a tu pregunta de por qué. El Congreso de la República, en el debate que está teniendo acerca de la circunscripción especial de paz y de la reforma electoral en el marco del cumplimiento del acuerdo de paz, el Congreso de la República viene negando de manera reiterada la paridad para las mujeres. En circunscripción especial para la paz, en dos momentos, en dos ocasiones del trámite, ha eliminado la paridad para las mujeres y con el argumento de que esto discrimina a los hombres establecer la paridad. Y con respecto a la reforma política, la han eliminado tres veces. En tres ocasiones expresamente se ha dicho que no se puede establecer la paridad para las mujeres. Pues bien, si el Congreso de la República dice que no se puede establecer la paridad para las mujeres, lo que está diciendo es que la sociedad no necesita las voces de las mujeres y las decisiones de las mujeres. Con lo cual, ¿cuál es el mensaje que manda? Que la opinión de las mujeres no es importante, que la participación y la existencia de las mujeres no es importante. Nosotras responsabilizamos a él, al Congreso y su comportamiento también con el fortalecimiento de la idea de que las mujeres no valen igual que los hombres. Y el segundo ejemplo muy concreto, doctora, que quisiera señalar es la fuerza de la campaña Yo También. Cuando una mujer decide señalar que ha sido víctima de acoso sexual, comienzan miles y miles de otras mujeres a hacerlo. Esa decisión suya es
sí, doctora, pero yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo hacemos para que las denuncias de las mujeres que sí las están haciendo sean tomadas en cuenta y tomadas en serio? Porque estas mujeres están yendo a denunciar, no se hace nada al respecto y después, pues, por así decirlo, les va peor.
Indiscutiblemente, el Estado colombiano no se ha fortalecido, no se ha preparado para la recepción de las denuncias de las mujeres que cada vez son más, que cada vez son en un número mucho más importante, justamente por el empoderamiento y la capacidad de las mujeres de hablar y también por el incremento de las violencias contra las mujeres. Suele sucederse que se dice, no, el incremento no es tan grave porque lo que sucede es que están hablando más. No es cierto, las dos cosas están pasando. Es cierto que el Estado está limitado terriblemente en su capacidad de prevenir, de atender y de castigar. Pero también es cierto que hay una fuerza social que cada vez más exige al Estado, obliga al Estado a que responda y a que adecue sus políticas institucionales y su institucionalidad. El hecho de que hoy estén reunidos significa que están reconociendo como Estado que tienen fallas. Están reunidos en Cartagena bajo la dirección del presidente de la República, están reconociendo una falla. Esto pasa porque las organizaciones y la sociedad, y cada vez más ustedes los medios, están señalando lo que acabas de preguntar. Estado, sus esfuerzos son insuficientes. Sí. Y tenemos que parar esta situación de violencia contra las mujeres.
Pues Claudia, gracias por estos minutos con nosotros en la W, estas reflexiones que son muy importantes de mujer a mujer, pero también desde el campo de las mujeres hacia nosotros los hombres. Una feliz mañana.
También para usted y nuevamente gracias.